Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Estás escuchando Encuentro Radio.
Porque hacía lo que quería. Porque salía de noche, por como te decía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía.
Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Soy Alejandra Borda.
Me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja, mamá.
No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Soy Mariana Salinas.
Encuentro Radio revivió a las malpensadas. Todos los viernes de 3 p.m. a 4 p.m.
Solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de este su programa favorito, Malpensados. Yo soy Alejandra y hoy estoy con mi compañera
Mariana Salinas.
Me alegra tanto que ya lo tengamos resuelto.
Por fin, la verdad.
Fue después de un tiempito que pasó.
De sí, yo creo que un mes.
Bueno, hoy 25 de octubre, en una nueva emisión de este programa, estamos escuchando al puertorriqueño
muy famoso
Daddy Yankee, de Big Boss. Y yo puse esta canción que estaba sonando, que se llama Pose, porque es una de mis canciones favoritas de, okay, de Big Boss. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Estoy un poco acongojada, sensible, y todo es por culpa del director de esta emisora.
Sí, es verdad, nos puso sentimental. Yo no lloré, y es raro, porque yo lloro mucho. Sí. Creo que la verdad es que me aguanté las ganas de llorar. Tenía ese nudo en la garganta, pero no lloré.
Ay, bueno, para los que no nos estén entendiendo, las que no nos estén entendiendo, resulta que el director de la emisora se le dio por ponernos una película que salió, si mal no estoy, hoy.
Hoy, sí.
En la que está protagonizada por Julián Román y Vicky Hernández.
Sí.
¿Qué se llama?
Del otro lado del jardín.
Del otro lado del jardín. Cosas por decir, es una película bastante triste, es real.
Sí, pero me parece... Es triste, pero me parece bonita de algún modo.
Sí, es una película de amor. Es una película de amor.
Pero no
mucho
es de amor.
No, es de amor. Es de amor.
Siempre se cree.
Sí, amor. O sea, no, es que la gente piensa que el amor es romántico de parejas. No, no, no. Es no, una película amor, de amor. Es una película de amor. Fin de la discusión. Y es hermosa. Uh-huh. Sino que te pone sensible de ciertas fibras.
Sí, es verdad.
Entonces
es
estamos
verdad.
Un poquito sensibles. Hoy yo tengo una noticia que no es mala, es de hecho buena, pero pues digamos que es como el inicio de un cambio. Okay. Pero que es algo que me motiva también, porque esta marca me gusta bastante. Que no es muy buena para mi salud, pero me gusta bastante. Entonces,
okay, está bien.
El tema de hoy para mí no está triste.
En mi caso tampoco, bueno, no es positivo, pero no está tan triste. Digamos que cometieron un pequeñito error con 33 mujeres en Suecia y dieron un diagnóstico errado y tomaron una decisión que fue muy peligrosa para muchas mujeres. Pero sí, más adelante les contaré de qué trata esto.
Sí, más adelante. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos con una canción y ya volvemos?
Me parece.
Nos vamos con La Más de Más.
Ok.
Gasolina de Daddy Yankee.
Que te prepares, que lo que viene es pa' que le den duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar.
Vamos a iniciar porque el programa del día de hoy está un poquito corto.
Sí, nos pidieron un favor, alguien muy especial, y vamos a concederle ese favor.
Resulta que precisamente hoy tenemos un debate que yo creo que lo usaremos. Yo para un próximo programa estaría bien utilizar esta pregunta.
Me parece.
Como debate, esa acción.
Sí, pero no es el tema de hoy, creo que podríamos prepararlo un poco mejor también.
Con invitados.
Con invitados me gustaría, estaría bien. Creo que lo podemos tener para la otra semana.
Listo. ¿Qué te parece si inicio yo con las buenas noticias?
O más bien, inicio yo para que el programa termine un poco mejor, porque mi noticia no es tan agradable.
Está bien, me parece justo y necesario.
Ok. Tengo una pregunta para ti, Aleja. ¿Qué pasaría si tú vas al hospital, te hacen una serie de exámenes y te dicen, Alejandra, lo siento, tú tienes cáncer de útero? La solución que te damos como personas de la salud es hacerte la intervención quirúrgica, que es extirparte el útero.
En mi caso particular, teniendo en cuenta mis enfermedades, yo iría con varios médicos, varios hospitales, a hacer distintos exámenes, porque no solo la versión de un ginecólogo o ginecóloga para la mayoría de este tipo de casos, yo necesitaría también parte de neurología.
Digamos
en mi caso particular. Entonces,
en tu caso particular, listo. Pero hablemos de la Alejandra que no tiene ninguno de estos padecimientos. Una mujer normal.
Sí.
Tú vas, no tienes
¿Estás
ningún
diciendo
tipo
normal?
No, pero no tienes ningún tipo de enfermedad y vas al hospital y te dicen, mire, señora Alejandra, lo siento mucho, pero le avisamos que usted tiene cáncer de útero o cáncer de cuello uterino.
Okay. Histerectomía.
Y te dan la solución de extirparte el útero.
Sí, yo me haría la histerectomía.
Bueno, ¿qué pasó? Este hospital le extirpó el útero a 33 mujeres porque cometieron un error en el diagnóstico de cáncer. Entonces, pues este cáncer de cuello uterino creo que se ha convertido en uno de los tipos de cáncer más frecuentes en las mujeres de todo el mundo, con una incidencia aproximada de 660.000 nuevos casos cada año. Esto según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos menciona que el cáncer de útero es una enfermedad que puede originarse en diferentes partes de la matriz. La más común es en el endometrio, la membrana pues que está recubriendo el útero. El tratamiento más común para esta enfermedad es la histerectomía. La clínica Mayo dice que pues es un procedimiento, como les dije, quirúrgico que se realiza para extirpar el útero. Pues este procedimiento se puede conjugar con otros tratamientos, que muchas veces la ciencia dice que son un poco más efectivos, pero también tiene unas consecuencias que son irreversibles para las mujeres. Pues claramente la extirpación la extracción de este órgano va a generar la incapacidad de tú como mujer crear vida.
Okay.
En los últimos días se conoció que el Hospital Universitario de Uppsala de Suecia cometió un pequeñito error.
Ínfimo.
En un diagnóstico.
Ínfimo error.
Un pequeñito, son cosas que pasan. Un grupo de médicos le realizó a un grupo de mujeres, que fueron 33 mujeres entre el 2023 y el 2024, la histerectomía. El Johan, bueno, no sé cómo se dice este apellido, Lugnegaard, que es el médico jefe del centro, envió un comunicado a la prensa pidiéndole disculpas a las mujeres afectadas. Dice, lamentamos profundamente lo sucedido, la extirpación del útero es una operación importante con consecuencias importantes e irreversibles, como les dije. Pues estas mujeres, estas 33 mujeres, están entre la edad de los 38 y los 85 años. Ellas fueron informadas, tras todas las pruebas que se les realizaron, que tenían como unos cambios celulares que eran precursores o estaban cerca de ser cáncer de útero, por lo que era recomendable, más que recomendable, terminaba siendo como una obligación que se realizaran la cirugía. Después de realizarse esta operación, pues se encontró que la evaluación que ellos habían hecho, este grupo de doctores, estaba mal. Pero pues ya no pueden hacer nada.
Sí, ya no,
o sea,
pueden volverte a meter el útero.
Irreversible. Luego de encontrar pues un inexplicable como aumento del diagnóstico de cáncer de útero, el mismo hospital decidió empezar a investigar qué estaba pasando con esto, pues porque se estaban dando cuenta que era muy raro también el aumento de casos por esta enfermedad, o que tal vez estaba pasando algo, o que había un error en, digamos que en los diagnósticos de esto. Tommy Olofsson, bueno, no sé, es que esos apellidos son todos raros, son todos suecos, el jefe del laboratorio universitario de este hospital, confirmó que las evaluaciones habían sido demasiado estrictas. ¿Qué significaba esto? Que había conducido a un sobrediagnóstico sistemático. Tras haber confirmado este error y haberse disculpado por ello, en este momento pues el hospital tiene el compromiso de revisar todo el historial de casos similares y empezar a buscar y llamar para compensar a las mujeres económicamente por haber cometido este error. Pero sinceramente creo que esta, la parte monetaria no va a, digamos que, resarcir el daño que pudieron haberle hecho a una mujer de 33 años que todavía tenía la posibilidad de ser madre por un error que cometió un grupo de médicos por haber hecho unas pruebas que no eran correctas. Esto es lo que pasó en Suecia. En este momento, pues, esto es lo último que se sabe de este caso. No se sabe aún si ya le dieron la solución o la parte económica de estas mujeres, pero bueno, fueron 33 mujeres que tristemente fueron engañadas y pues se les realizó la extirpación del útero, la histerectomía, y ya no hay nada que hacer. Y eso traje para hoy.
Bueno, quisiera decir que es una cirugía que es bastante delicada, ¿no? No es una cirugía así como así. De una u otra forma, no digo que es aceptable, pero se puede intentar entender, porque como aún no hay los suficientes estudios, ni entidades, o instrumentos, o instrumentalistas totalmente preparados que se encarguen de las enfermedades uterinas, o del sistema reproductor de las mujeres, porque hasta ahora se están descubriendo muchas cosas del útero. Digo, no es raro. No me parece un caso totalmente extraño ni absurdo, porque digo, bueno, en serio que no se conoce el cuerpo humano. El cuerpo femenino. En la medicina se conoce de pe a pa el cuerpo masculino, el cuerpo femenino se sigue sin entender muy bien, y estos exámenes muchas veces son un poco ambiguos, con resultados un poco ambiguos. ¿Qué pasa cuando a una persona le hacen una extirpación de cualquier órgano, de un lunar, de cualquier cosa que a ti te retiren en un centro médico, en una clínica, en un hospital? Cualquier cosa, así sea un lunar, se hace un estudio. Entonces es mucho más fácil hacer un estudio de un útero después de que está fuera del cuerpo de la mujer y darse cuenta, ah, no tenía cáncer. Me parece absurdo pensar que sea la única opción, ¿no? Digo, no todas, yo tampoco sería, o dependiendo del tipo de cáncer, no sería de esas que están tan propensas o que pueden adquirir ese carácter de hacerse tratamientos quimioterápicos. Yo no me veo con esa capacidad para aguantar ese tipo de cosas, entonces yo sí diría, sí, hagan una histerectomía. Pero cuando les dicen a ellas que lo más recomendable, que es sí, prácticamente claro, la única opción, pues
tu única solución es hacerte la histerectomía, y ese fue creo que uno de los más grandes errores del hospital, porque claramente no haberse dado cuenta a tiempo, porque fue, las cirugías se hicieron entre el 2023 y este año. Entonces es un riesgo, y tristemente hay muchas mujeres de estas, y hay mujeres, creo que este no debe ser el único caso en el que ha pasado este tipo de cosas, en donde quedan sin la posibilidad de cumplir, puede ser uno de sus más grandes sueños, que es ser mamá. Porque no hay solución, ¿no?, si te haces una histerectomía. O sea, no hay forma posible
puede ser de hacerlo. Uno en un millón. O sea, uno en un millón pasa eso.
Exactamente.
Y es bastante complejo y doloroso para la mujer que llega a tener un embarazo sin útero.
Sí, y también es un riesgo porque lo que decía Alejandra, no todas las personas, y sinceramente yo creo que yo tampoco sería una mujer que estuviera preparada para enfrentar todo lo que conlleva tener un cáncer, y todo lo que el proceso de las quimioterapias, de las radioterapias, porque también se hacen sí, con radiologías y todo ese tipo de cosas, es muy difícil, pero sinceramente el error principal es del hospital, haberse dado cuenta tan tarde, porque son 33 mujeres.
Cosa que, bueno, no se puede revertir. Si alguna de ellas tenía el sueño de ser mamá, pues lo único que puede hacer el hospital en tal caso, pues después de un proceso legal, es apoyar el proceso de adopción o de renta de vientres.
Sí, y también siento que la solución más fácil del hospital fue decir como listo, cometimos el error, nos disculpamos, lo que vamos a hacer es mirar la forma en darles a ustedes un como reconocimiento económico por el error.
Que aunque dice uno sí, sí es lo mínimo el reconocimiento económico, no es suficiente.
Exacto, y ese es el error muchas veces de los hospitales y de este tipo de entidades, de pensar que con el dinero todo se va a solucionar, de pensar, ay, bueno, ya, o sea, sí pasó, discúlpenos, qué pena por haber cometido este pequeño error de haberte dicho que tenías cáncer de útero o de cuello uterino, y después decirte que no, que te extirpamos y te extraímos el útero, ay, resulta que no lo tenías. Discúlpanos, pero por ese error te vamos a dar esta pequeña suma de dinero, en donde realmente lo que hemos dicho ya por repetidas ocasiones, hay mujeres que sinceramente querían o quisieran ser madres, y por este tipo de acciones irresponsables no pueden serlo.
Pensar que no fue en Latinoamérica o en el continente africano que pasó, ¿no? Que es muy común por las pocas medidas de seguridad médicas que existen en estos continentes, ¿no?
Suecia.
Lo que es mal conocido como el primer mundo.
Exactamente, y creo que también es uno de los más grandes errores pensar que, y la ideología que existe con respecto a estos países de primer mundo, de todo es perfecto, todo sale perfecto, pero realmente no. Entonces también es un poco de que la gente se vaya enterando cómo funcionan las cosas. Tristemente la gente la puede embarrar aquí y allá, pero hay que saber cómo manejar estos errores y no dejar que estos errores se vuelvan tan grandes como pasó en este caso con este hospital.
Por desgracia, esta situación nos deja como reflexión no creer en el primer diagnóstico.
Ajá.
De hecho, y yo sé que es un ejemplo un poco tonto, pero yo no me he visto Grey's Anatomy toda, porque
no,
son muchas
temporadas.
Pero sí hay un capítulo en el que unas mujeres, después de hacerse bastantes quimioterapias y varias cosas, van al médico, al hospital, el hospital privado, en donde están todos los personajes de Grey's Anatomy. Y las mujeres dicen, no, bueno, que tuvieron cáncer, que todo esto, pero pues que quieren ver cómo siguen, que quieren como la opinión de otro profesional, y se dan cuenta que ellas nunca tuvieron cáncer. Resulta que era un médico que sí era médico y tenía todos los equipos, que fingía mostrar imágenes en las que las mujeres sí tenían masas en el seno, que sí tenían cáncer de mama y por ende tenían que comenzar un proceso quimioterápico bastante costoso. Eso fue un engaño que en este caso en especial se hizo con intereses económicos, pero fue basado en un caso real que sucedió y que afectó tanto económicamente como salud a muchas mujeres.
Y sigue pasando.
Imagínate tú no tener ningún problema de salud grave y ser sometida a quimioterapia o radiología, o pues sí, quimioterapias de radiología. Eso es una forma de matarte.
Sí, es algo muy fuerte y es algo que muchas personas no están dispuestas a pasar por eso, por todo lo que conlleva tener un cáncer. Y sí, es un gran riesgo que la gente no se haga responsable de este tipo de acciones, porque pues salió a hablar el director del hospital y la persona del laboratorio, pero pues no ha pasado nada más allá. Si sé algo más de este caso les contaré, pero pues por ahora eso era lo que tenía que contarles día de hoy.
Vámonos con una canción y ya volvemos para cambiar un poco los aires.
Está.
Por mi busca de otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Loca, loca, vete. Yo sigo vacilando. Yo no me olvidando.
Bueno.
Ahora sí, Aleja, por favor.
Ahora sí, yo voy con noticias buenas.
Okay.
Hoy abordaremos un tema muy relevante, o lo que considero yo relevante, y es que la equidad de género en el mundo corporativo es compleja, y lo sabemos.
Difícil, sí.
Y resulta que hay empresas como PepsiCo que están liderando el camino de la equidad de género en Latinoamérica, principalmente. La diversidad y la exclusión, o la inclusión, porque a veces cuando se incluyen a otros, y la inclusión a veces excluye a otros. Esto es un tema complejo, pero Mariana puede que me entienda. Bueno, la diversidad y la inclusión se han convertido en pilares fundamentales para el éxito empresarial desde el siglo XXI. Antes nunca se vio como fundamental que existieran mujeres en cargos corporativos o en cargos funcionales de cualquier tipo de entidad en la que se genere trabajo. Entonces, resulta que bajo el liderazgo de una mujer que quiero que tengas presente, que se llama Paula Santillí, PepsiCo ha tomado medidas audaces, logrando que el 65% de su comité ejecutivo en la región esté compuesto por mujeres. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Porque ya lo hemos visto en la política. Sí, en la política el mínimo legal es el 33%, pero no sucede. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa cuando existe más de este 33% mínimo y es un 65%? Entonces vamos a explorar un poquito estas iniciativas que en gran parte son por Paula Santillí. Una de las más destacadas es que ella alimenta el mundo, que es un programa diseñado para empoderar a mujeres rurales en Colombia y en Perú. Este programa aborda la seguridad alimentaria y ofrece formación y apoyo para incrementar cosechas e ingresos, que no es lo mismo. Cuando se incrementan las cosechas, no precisamente se incrementa el ingreso. Porque una mujer puede dedicarse 16 horas a las cosechas y al cultivo en su hogar o en una finca, pero no es equivalente a sus ingresos económicos. Imaginemos a estas mujeres transformando sus realidades y las de sus familias gracias a esta formación, que es pues en gran parte por este programa. Y esto, aunque muchas veces no se tiene en cuenta, sí genera un gran cambio no solo dentro de los hogares, sino también en la comunidad. Esto por parte de Colombia y Perú. En México encontramos la línea rosa, que es una línea de producción operada únicamente por mujeres. Este enfoque no solo ha mejorado la productividad de la planta, sino que también ha reducido el número de incidentes laborales. Una clarísima prueba de que cuando se empodera a las mujeres, todos ganan.
Sí.
Y eso, también tú una vez lo hablaste, ¿qué pasa en Transmilenio?
Sí.
Las mujeres cuando están liderando ocupan un lugar coherente dentro un lugar coherente de participación en alguna empresa o en alguna planta de trabajo, hacen que funcione mejor. Y Paula Santillí ha declarado que la diversidad nos da ventaja competitiva. Estoy hablando de las palabras de ella, ¿no? La diversidad nos da una ventaja competitiva que no podríamos alcanzar de ninguna otra manera. Y en este caso, aunque pues nosotros lo hacemos con un enfoque más de género, ella no se refiere solo al género, sino también a la diversidad cultural, generacional y de pensamiento. Porque una mujer de 26 años no va a pensar igual que una mujer de 45, o una mujer de 45 no va a pensar igual que una mujer de 30 y negra. Entonces eso ayuda pues a la participación, es una ventaja que ayuda a que muchas empresas crezcan. Entonces, por parte de Paula Santillí y otra mujer que se llama, el apellido no sé si lo estoy diciendo bien, Ana Fleury, ella es parte del Senior VIP de Estrategia y Transformación de PepsiCo Latinoamericana. Menciona que la transformación de la compañía va más allá de la tecnología y que se trata de diversificar el liderazgo para reflejar las necesidades actuales del negocio, que me parece inspirador. Es fundamental comprender el contexto cultural de cada país. Sabemos que Colombia y Perú, aunque tienen algunas historias, bases, interacciones parecidas, no son iguales. sus contextos pueden ser bastante distintos, igual que Colombia y México, Perú y Panamá, bueno, lo sabemos.
Sí.
En especial en un continente tan diversificado como lo es Latinoamérica. Enfatiza que enfatiza que Ana y Santilli, porque sí, no puedo decir el apellido de Ana. Okay. Enfatizan ambas que nadie conoce mejor a Latinoamérica que los latinoamericanos.
Sí, tiene razón.
Lo que ha llevado a PepsiCo a empoderar tanto localmente y a aumentar la representación femenina en posiciones claves. Que esto también es algo que se había alegado bastante anteriormente con muchas otras empresas. Decir, sí, no, pero es que nosotros le damos trabajo a todas las personas, a mujeres y a hombres por igual. Pero entonces en las plantas de manufactura estaban la mayoría de hombres y en posiciones de aseo, las mujeres. En sí, posiciones ejecutivas y representativas,
hombres.
Hombres. Y la señora que le servía los tintos, mujer.
Sí, el punto no está en que haya la misma cantidad, porque puede existir la misma cantidad de personas en una empresa, pero si los trabajos no son iguales para todos, va a seguir existiendo una desigualdad.
Sí, o sea, las posiciones sí son importantes. Bueno, en este momento, ¿no? En este contexto. Además de unos cambios internos, PepsiCo busca extender su visión a toda la cadena de valor. Begoña Aristi, que es la General Manager de PepsiCo en Andinos, señala que para ser verdaderamente inclusivos debemos comenzar a apoyar a las mujeres en el campo. Esto resuena con el objetivo de crear un impacto positivo que trascienda las paredes de la empresa. Como sabemos, PepsiCo es una, o para las personas que no saben, PepsiCo es una empresa que se dedica a manufacturar, crear, reproducir productos, en la mayoría de ocasiones comida chatarra, y muchos de estos productos como base son de productos naturales.
Okay.
Papa, sí, maíz, yuca, queso. Y para que estos productos existan, pues se necesita mano de obra campesina. Y esta muchas veces esa mano de obra campesina está siendo violentada y muy mal pagada. Entonces las empresas, y en esta en especial PepsiCo, abrazan la biodiversidad y entienden que no solo mejora los resultados financieros, sino que también deja una huella positiva en la sociedad.
Sí.
Como dice Ana, las mujeres somos líderes por naturaleza y podemos poner en alto nuestro género en cualquier nivel organizacional. La organización integradora de PepsiCo Latinoamericana se ha convertido en un ejemplo a seguir en otras partes del mundo y estamos intentando ver en qué otras empresas lo están replicando. No solo un compromiso temporal. No es algo que, porque ahorita está de moda la equidad de género, vamos a hacerlo, y porque PepsiCo considere que, ay, no, es que nos toca integrar a las mujeres, porque uno, es obligatorio, y dos, toca. Toca porque ahorita todo esto, sí, está de moda y es súper importante. No. Ellos sí entendieron, o a eso al menos han hecho, nos han aclarado Ana y Santilli, iba a decir Chantilly, y Santilli,
no,
que no es un compromiso temporal. O sea, es una redefinición de lo que significa una organización exitosa del siglo XXI, lo que significa que una empresa prospere tanto socialmente como económicamente. Así que la próxima vez que tú, Mariana, pienses en PepsiCo, recuerda que detrás de cada producto hay un fuerte compromiso con la equidad de género y la inclusión. Y las mujeres están marcando la diferencia. Y el futuro, según PepsiCo, se ve muy brillante gracias a todas ellas.
Me gusta mucho, y creo que es un paso muy grande, teniendo en cuenta lo grande que es esta empresa. Y creo que también uno que podemos tomar más cerquita es Crepes and Waffles, que me parece,
¿sí?,
también muy interesante el trabajo que hacen con el tema de las mujeres, porque solo trabajan mujeres. Cabezas de hogar. Creo que es un trabajo interesante, y sí sería muy chévere intentar implementarlo en otro tipo de empresas grandes para ver cómo va funcionando la cosa, para saber realmente qué efectos tiene, porque sí es muy importante que se empiecen a implementar estas cosas. Obviamente este es un gran paso en PepsiCo, pero sí sería genial ver este avance en más empresas y en más grupos focales tan grandes como Pepsi, como Coca-Cola, en donde realmente se demuestre que es gente que tiene mucho poder también al nivel social y pueda demostrar que puede existir una equidad de género en el trabajo y en la sociedad también.
Porque en este tipo de empresas, que queramos o no, son generadoras de empleo, se puede diversificar mucho.
Sí.
Lo que digo, no solo en lo que les mencioné, no solo en estos puestos ejecutivos ni en las personas que estén en planta trabajando, sino las personas que de una u otra forma son externas o entre comillas un poco ajenas a estas empresas o estas grandes industrias, porque están fuera de la ciudad, fuera de la distribución, en el campo, cosechando, cultivando, y que muchas veces estas mujeres que cosechan, estas familias que lo hacen, no saben precisamente para qué lugar va. Saben que lo necesitan vender, saben que necesitan que sus productos sean comprados, pero no saben a dónde va, ni si va a ser bien pago, ni nada de esas cosas. Entonces, me parece importante que encontremos en PepsiCo una nueva empresa que está transformando, y ellos lo han comentado en distintas entrevistas, en especial Santillí, que dicen que no es solo un cambio que está haciendo, ni una mejora que está haciendo, sino PepsiCo considera que está cambiando su ADN. No es un cambio que, ay, no, es que hoy del día a la mañana lo cambiamos porque nos toca y porque ahorita está de moda, sino que en serio es algo que va a ser...
Han trabajado.
Va a ser desde muy poco hasta muy grande un cambio para explorar en otras empresas. Me parece maravilloso.
Me parece muy interesante este tipo de ejercicios y también creo que sería importante como agregar o tener en cuenta más grupos humanos que existen en las sociedades, porque claramente sabemos que las mujeres ha sido uno de los grupos más golpeados y más vulnerados, pero hay grupos que creo yo que también merecen oportunidades, y creo que esta opción de abrir espacio, en este caso a las mujeres, va a dar un espacio más amplio para que ojalá en algún futuro no muy lejano se le dé más espacio a estos grupos humanos como las personas afro, los indígenas, los campesinos, pues que realmente puedan empezar a tener lo que se merecen, lo que no han recibido durante muchísimos años y han sido ignorados. Creo que sí sería un buen trabajo que se empiece a resignificar a estos grupos humanos.
Y es que lo hemos visto en muchas empresas, que suele pasar en especial en marzo, en el mes de marzo y en el mes de junio, que muchas empresas, industrias gigantescas, se ponen la camiseta en esos meses. Entonces, en marzo todos somos mujeres y en nuestra compañía nuestra fortaleza más grande son las mujeres porque las amamos, porque las valoramos, porque bla, 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 bla. Y todo es color morado y todo es color verde.
Uh-huh. Y en junio.
En junio, la bandera Pride.
Color rainbow.
Ay, no, todas, todos y todes. Ay, no, amamos la diversidad, que vivan las lesbianas. Y pasa ese mes y, ay, oye, es que despidieron a un montón de personas en tal empresa, no voy a decir nombres, porque es que tenían conductas un poco ajenas a nuestra representación. Entonces era como, no, pues es que es como medio homosexual, entonces lo vamos a despedir.
Sí, cosas así. Yo creo que sigue tristemente existiendo ese gran estigma y hay que empezar a romper con todo ese tipo de comportamientos. Sí, porque lo único que finalmente termina generando es más desigualdades de las que ya existen en este planeta.
Y ese tipo de cambios son cambios más de pantalla.
Exactamente, y pues uno no sabe qué está pasando más allá de lo que muestran ellos. Pues ojalá estos cambios sigan sucediendo, que PepsiCo siga publicando más cosas de lo que ha logrado y que siga dando un gran ejemplo de lo que significa intentar y empezar a tener una equidad de género en el ámbito laboral.
Sí, entonces, bueno, PepsiCo nos está dejando una gran, gran, gran lección.
Gran.
Y también algo que han hecho como un compañero de otras empresas es mostrar cifras. No solo de estamos incluyéndolas porque nos toca, no. Es que nuestra empresa ha mejorado en gran medida y en organización y en producción gracias a las mujeres. Uh-huh. Porque, aunque muchas veces es mitificado, que exista organización, una organización muchas veces orgánica, comprensiva, sensible, en las empresas es gracias a las mujeres. No estoy diciendo que los hombres ejecutivos sean insensibles, pero la mayoría sí.
Sí, la gran mayoría. Igual yo creo que es importante también aclarar que ese tipo de trabajos en el ámbito ejecutivo también se logran muchas cosas gracias a los hombres. O sea, eso no es un trabajo ahora de PepsiCo, que como ahora hay equidad de género, ya solo las mujeres. No, o sea, es un trabajo sí. en conjunto, y es algo que también mucha gente debería tener en cuenta, porque sigue existiendo como esa idea errada de, listo, entraron las mujeres, ya todo está bien. Puede ser que todo estuviera bien y gracias a la entrada de estas mujeres se le dio, digamos que, un impulso o un apoyo a lo que ya tenían construido, pero es un trabajo de parte de los dos.
Sí, sí, ha sido, es, o sea, y esa es la idea, o sea, la idea es que siga funcionando así, como un trabajo conjunto, uh-huh. Es que siempre debió ser así, siempre debió ser un equipo de todos, no solo de hombres o no solo de mujeres.
Exacto.
Pero bueno, nos vamos con una canción y ya volvemos.
Para despedirnos.
A despedirnos. Voy a poner una canción un poquito como viejita.
Ok.
Que me gusta.
Vamos a disfrutarla y ya regresamos.
Ya nos escuchamos.
You know. Los capos están ready, las mami están ready, en la calle estamos ready, yeah, yeah, andamos ready. Los barrios están ready, one, two, get ready, come on.
Estábamos escuchando una canción que casi no dice su propio nombre.
No, 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 no lo repite.
Eso es algo que me parece muy curioso del reggaetón. Que el nombre de la canción o lo repiten en toda la canción o no lo dicen ni una sola vez. Bueno, gente. Resulta, pasa y acontece que todo lo bueno se acaba.
Tristemente. Bueno, a veces es necesario que se acabe también.
Sí, no sí, como el pote de helado.
Que todo sea eterno.
Sí, ¿no? Como el pote de helado. El helado no puede ser eterno porque si no todos...
Debería.
Cuando podría
uno está
hacerlo.
Triste, o sea, como cuando uno tiene de verdad ganas de estar debajo de cobijas con un pote de helado y viendo videos tristes o videos que te hagan feliz, el pote debería ser eterno.
Sí, pero tal vez te dé un coma diabético.
Sí, también tú tienes que aprender a tener límites.
Exacto, entonces el límite es cuando ya la cuchara toca el fondo del pote
el límite
de helado.
Te lo pones tú, puede ser también.
Tampoco. Bueno, resulta que en unos instantes
sí.
inicia uno de sus programas favoritos.
De todas y todos.
Es el programa dirigido, producido, guionizado, representado, manufacturado, patrocinado, creado.
Por Diego Francisco.
Es que estoy buscando sinónimos, pero ya se me olvidó.
No, no sé.
Ya no puedo.
Por Diego Francisco.
Por Diego Francisco Franco.
Rock and Roll Train, no se lo pueden perder. El día de mañana estaremos con su programa favorito, otro de sus programas favoritos,
Radio Revolver. Que no es el más favorito, porque el más favorito es este, después siga lo hecho, pues ya después van los otros.
Pero uno de sus tantos programas favoritos, Radio Revolquera. Iba a decir Rock and Roll. Pero
qué
no.
Confusión, un poquito. El de ahorita es Rock and Roll Train, no se lo pierdan. Y ya mañana Radio Revolqueta.
Besos y abrazos.
Se portan juiciosos
a todas las personas que
favor.
Los escuchen. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
Qué posible, que lo mejor sería dentro de 8 días.
Y cuando coman algún paquete de PepsiCo, piensen en lo que les dije.
Okay.
Y hasta luego.
Chao.
Bye bye.